Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno se niega a retirar o modificar el plan de ahorro energético que entra en vigor a partir de la madrugada del martes al miércoles. La vicepresidenta Teresa Rivera niega que sea un texto improvisado o que se haya impuesto sin diálogo con las comunidades autónomas. Pero lo cierto es que ha escuchado cómo el País Vasco o Cataluña le han pedido más tiempo para aplicarlo o cómo los representantes de las comunidades gobernadas por el PP le han dicho que no comparten algunas de esas medidas. Por la linterna de COPE ha pasado la consejera murciana de empresa Valle Migueles.
Estamos pidiendo que nos den tiempo para poder aplicar estas normas de carácter obligatorio cuando nosotros pensamos en el sector privado deberían de ser recomendaciones, pero es normal que estén desorientados.
Seguimos a vueltas con la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, unos paros que han obligado en las últimas horas a anular 10 vuelos y que han provocado retrasos en 233, aunque sigue habiendo servicios mínimos garantizados en España. Lidia Saranz es portavoz del sindicato de trabajadores de Ryanair. Ella afirma que los viajeros no sabrán si sus vuelos se cancelarán y que cualquier vuelo operado por tripulación española puede cancelarse.
El trabajo del dispositivo pues ha permitido refrescar y asegurar el perímetro y atacar las reproducciones que se han producido, de manera que llegáramos, como era el objetivo de la dirección de extinción, a la noche sin frente de llama para poder así hacer un esfuerzo aprovechando la bajada de temperaturas de la noche y la subida de la humedad relativa para refrescar lo que es el interior del
perímetro. No era este el sonido que queríamos escuchar. Destacamos también que tras un duro día para los miles de pasajeros que se han quedado atrapados en la estación de Sants en Barcelona, este lunes por la mañana la jornada no ha acabado, y es que esta misma noche ha habido otro percance para los viajeros del AVLO Madrid-Barcelona. El tren debía haber salido a las 6 de la tarde, pero por los retrasos salió a las 8. A las 10 de la noche se paró por una avería en el sistema de electrificación y se quedaron sin catenaria. Los más de 700 pasajeros que en el tren viajaban estuvieron más de 3 horas parados sin saber lo que ocurría. A las 2 de la madrugada se les cambió el tren y a partir de las 3 llegó a la estación de Sants.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Salimos ahora al exterior. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el FBI ha registrado la mansión que posee en Florida. No han trascendido de momento los motivos de ese registro, aunque hay que recordar, eso sí, que Trump se encuentra inmerso en varios casos judiciales. Hace unos meses, de hecho, surgieron varias denuncias de que se había llevado a cabo a Mar-a-Lago, a esa mansión, documentos oficiales clasificados como secretos y que incluso se había deshecho de ellos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Vamos a comenzar hoy nuestra primera calle positiva del día en Barcelona, donde un golpe de suerte le ha salvado la vida a Vicente, un jubilado de 75 años al que le dio un infarto mientras renovaba el DNI. De no haber estado rodeado por agentes de policía, se encontraba en una comisaría, quizá ahora pues no podría contarlo. La verdad es que te pones a plantear a veces cuándo suceden las cosas y por qué ocurren, y dices, son cosas del destino. El hombre se había levantado como cualquier otro día y se había dirigido a la comisaría para cumplir con esa cita que tenía, ese trámite. Lo hizo solo, esperó su turno, y cuando le tocó, pues se sentó en una de las mesas para renovar el DNI. Justo en ese momento, Vicente empieza a encontrarse mal, tanto que su cuerpo se desploma en el respaldo de la silla y su mirada se queda completamente perdida. No reaccionaba. A su lado, viéndolo todo, se encontraba un cabo de la brigada móvil fuera de servicio. El agente, hay que decir, que había ido a renovar el pasaporte de sus hijos y que no se encontraba trabajando en ese momento. La imagen heló la sangre de los que se encontraban en la comisaría porque se quedaron la mayoría en shock. Sin embargo, este cabo del que te hablaba, junto a Belén, un agente de la Policía Nacional que sí que se encontraba trabajando en ese momento, y otra funcionaria, reaccionaron rápido y fueron corriendo a atender a Vicente. Lo primero que hicieron fue bajarle de la silla, tumbarle en el suelo, comprobar que su pulso era débil y después pidieron el desfibrilador. El corazón de Vicente se había parado. Belén nos contaba en COPE cómo vivieron esos momentos de tensión.
Pues en ese momento lo único que te sale es actuar de manera prácticamente instintiva. Haces una rápida valoración de lo que te encuentras. En este caso, como Vicente estaba inconsciente y más tarde comprobaríamos que no respiraba, pones en marcha toda la maquinaria, se inicia el protocolo con los conocimientos que tengas integrados y que en ese momento te salen, pues se inician las maniobras de emergencia con la RCP.
Por suerte, esta gente de la Policía Nacional sabía lo que tenía que hacer. Ella se había formado para saber actuar en situaciones así.
En mi caso en concreto y particular, yo había adquirido conocimientos en la Escuela Nacional de Policía en el momento en que ingresé en el cuerpo. Lo que pasa que al ver que habían pasado unos años, voluntariamente me apunté a uno de los cursos que se impartían en mi delegación y así es como refresqué y hice una especie de reciclaje en cuanto a las asistencias en caso de emergencia que se pudieran dar.
Gracias a la actuación de Belén y a la actuación de esas otras dos personas que se encontraban también en la comisaría, Vicente reaccionó antes de que llegara la ambulancia, pero su situación seguía siendo grave, por eso decidieron llevarle al hospital más cercano para operarlo de urgencia. Todo ha salido bien, Vicente ya se recupera en su casa, no sufre ninguna secuela grave, pero si no llega a ser por estos agentes, es posible que hoy no hubiera podido contar su historia. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora tengo que dar la bienvenida a todos los ponedores que nos están escuchando en este martes. Es 9 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Es cierto que nos encontramos ya en estas semanas del año en las que muchos estáis de vacaciones, pero hay tanta gente que tiene que continuar trabajando, sobre todo en un país como el nuestro, que recibe tanto turismo, que tiene tanto movimiento en verano, y es que hay un montón de gente que está trabajando en estas fechas. Para todos ellos, también para los que sufren de insomnio o para aquellos que se encuentran pues atravesando un mal momento, estamos aquí para animarte la madrugada. Hoy puedo decir que tenemos un programa de lo más curioso porque vamos a hablar sobre nuestro planeta, sobre la Tierra. Y es que, no sé si lo habréis notado, pero al parecer está girando cada vez más rápido y registra días más cortos de lo normal. Ayer lo hablábamos, ¿eh? Parece que vamos a tener que decir eso de las 24 horas del día. Eso parece ser que ya es cosa del pasado. El día ya no tiene 24 horas, a veces tiene algún que otro minutillo menos. Por eso el profesor en astronomía, José Antonio Jiménez, nos va a explicar a la perfección todo lo que está ocurriendo. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues bueno, cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, con Irene Santa, de eltiempo.es, vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar de las famosas Perseidas. ¿Cuándo podemos verlas? Irene nos aclarará esta y muchas más dudas.
Bueno, también a esta hora recordamos algunas de las llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006. Ya sabes que tenemos un teléfono gratuito del programa, es este. Lo tenemos desde que comenzamos en septiembre del año 2015. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, pues tener un contacto un poquito más estrecho con los ponedores de calles, es decir, contigo, que al fin y al cabo sois los verdaderos protagonistas del programa. Todos ellos, a los que vas a escuchar ahora, nos llamaron ya ese teléfono, 950-6006, entraron en directo y se llevaron el diploma. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, yo hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva.
¿En Manilva? Qué bueno, ahí al ladito de entre Estepona y ya muy cerquita de Sabinillas, ¿no?
Sí, muy cerca, vamos, en concreto estoy en Sabinillas, estoy...
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues estoy pinchando en un pub, música de los 80, aquí en Cáceres. Y muy bien, tío. Estando aquí ya relajadito, ya he llegado a casa.
Hola, buenos días. Estamos en la cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dándole al pie de cañón para, ajá, que tengan todo reciente y bien bueno.
Es que no hay nada más maravilloso que un buen desayuno recién hecho, ¿eh?
Siempre se ha dicho, y una buena tortilla, por supuesto. Está cacho y le ha puesto 14 huevos.
¿14 huevos, macho?
Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? ¿Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo? Qué ahí bacana. Va, ¿eh?
Esta es la radio.
Ahora en este momento tengo 52 años.
Ajá, y ayer por la tarde que tenía lo mismo.
Es más o menos.
Ajá, estoy...
poniendo calles, pero lo mismo.
Todos estos ponedores a los que acabas de escuchar, como te decía, tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles porque llamaron al 950-6006, teléfono gratuito del programa. Tengo ya a mi compañero Rubén recibiendo esas llamadas de teléfono. Si entras en directo, tú también puedes ser diplomado. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestra colaboradora Irene Santa del Tiempo.es nos va a hablar del fenómeno de las Perseidas. La tradición dice que cuando se ve una estrella fugaz, pues hay que pedir un deseo. Cuéntanos en Facebook cuál es el tuyo. Queremos saberlo. Bueno, el que sea confesable, claro. Te leemos.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. I can say a total eclipse of the heart.
Comenzamos hoy emocionándonos con Bonnie Tyler porque vamos a hablar de sueños. Todos tenemos alguno. Está el confesable, hay algún sueño que no es confesable y otro que sí. Y luego está la gente a la que no le gusta contar sus sueños porque dicen que no se cumplen. Esto es como todo.
Como todo.
Pero aún así nosotros hemos hecho, bueno, pues un ejercicio de fe y hemos pensado que lo mismo hay algún ponedor que no le importaba contarnos el suyo. Por esto de que con la noche de las Perseidas, lo mismo nos animamos y si vemos una estrella fugaz, se lo pedimos. ¿Alguna vez le has pedido tú un deseo a una estrella?
Mira que sí, alguna vez he visto estrellas fugaces, nunca he podido ver las Perseidas o las lágrimas de San Lorenzo,
¿sí?,
como también se le conocen. Ese puede ser un deseo, ¿sabes?
Desearía
ver las lágrimas de San Lorenzo.
Pues no sé si va a ser posible.
Debe ser un espectáculo.
No sé si va a ser posible porque desde Madrid no se suelen ver por la general bien del todo. Aunque, bueno, si vas a un sitio lo suficientemente alejado, que no haya mucha luz.
Claro.
Que contamine, claro, el ver el cielo y demás.
O en algún momento, en otro agosto, en otro...
Otro en agosto, julio, ¿no? Este va a ser complicado.
Este va a ser difícil, pero bueno, eso es lo bueno de los deseos, ¿no? Que uno pide los deseos, pero no sabe cuándo se le van a cumplir y puede que lleguen al instante o se demoren en llegar, pero al final puede
o tardar
que
un poquito.
Exactamente.
Mira Paloma lo que nos dice, que ella lo que desearía es poder traer a sus hijos de vuelta a España. Nos cuenta que se fueron a buscarse la vida afuera, uno a Japón, donde formó una preciosa familia, pero echa muchísimo de menos nuestro país, y el pequeño se fue a Irlanda, donde está comenzando, pero también echa de menos su tierra, su país. Y yo, ¿qué os voy a decir? Los echo muchísimo de menos a los dos, pese a tener que reconocer pues que aquí, de momento, no tenían futuro, y salvo que seamos millonarios, pues va a ser difícil que puedan volver. Tú imagínate qué deseo.
Ojalá se le cumpla. Ojalá se le cumplan los deseos a todos estos ponedores, toda esta gente que nos escribe y que comparte esos buenos deseos, esas buenas intenciones que piden y que piden a las estrellas. Ojalá puedan ver a las Perseidas en este mes de agosto. Tengo este mensaje de Paqui Martínez Tapetado, quien dice: yo siempre pido por paz y amor para todos. Gracias, Paqui Martínez. También está este mensaje de Luis Sánchez Mora, quien dice que es un fiel oyente de la COPE. También nos cuenta que escucha la cadena desde las 11 de la noche y que toda la vida ha pedido las siguientes cosas.
A ver.
Salud para él.
Muy bien.
Salud para todos.
Muy bien.
Pero sobre todo que pide paz. Pide por la paz. Y nos dice, y nos manda un abrazo a todos los ponedores, y nos dice que es un ponedor total. Ese es un nuevo término.
Un ponedor total. El ponedor total que necesitaríamos que lo definiera.
Sí.
Porque un ponedor total, ¿qué es?
¿Qué es?
Nos escucha todos los días,
que
nos escucha desde el principio.
Exactamente.
ponedor total.
O a lo mejor es el ponedor como él, que se está despierto desde las 11 de la noche esperando que sean las 4 de la mañana para poner las calles.
Que nos lo defina en otro mensaje.
Que nos lo defina. También está el mensaje de Pilar Almorín, quien nos dice: hace muchos años, y siendo cocinera de un grupo de scouts, fuimos a la Garcipollera en Huesca. Uh-huh. Y fue muy precioso. Eran miles de lágrimas de San Lorenzo. Te sientes completamente insignificante. Es que leyendo estos mensajes de los ponedores donde describen las lágrimas de San Lorenzo, donde nos cuentan lo que se siente ver las Perseidas, pues a mí me empiezan a dar ganas de poder ver ese espectáculo del cielo, ¿no? También está el mensaje de Sara Montero Gallardo, dice: chicos, yo me tumbo en el césped y las veo, muchas, es algo especial, cada año pido distintos deseos, pero hay uno que siempre es el mismo. No lo digo porque la leyenda cuenta que si lo comparten no se cumple.
Vale,
besos, ponedores.
Qué bonito, tener cada año, porque es verdad que cada año pides una cosa.
Sí.
Todos durante la pandemia lo que pedíamos era que acabara cuanto antes.
Sí.
O que hubiera una vacuna.
Claro.
Lo más pronto posible. Pero eso va cambiando. Pues ahora ya este año probablemente no pidamos eso, pidamos otra cosa. Pero hay uno, todos tenemos
uno que está
un deseo,
ahí,
un sueño.
Sí.
Que, bueno, pues ese es recurrente y siempre lo pedimos, aunque a veces sepamos que es muy difícil que se cumpla.
Que ojalá se cumpla. Puede que se demore, pero ojalá se cumpla. Esperemos que se cumpla. A mí mi padre me enseñó una vez, hablando de deseos, que cuando tú entras a una iglesia a la cual nunca has entrado, tú puedes pedir tres.
¿También?
Sí. tres, a la cual nunca has entrado. Entonces, de cuenta, tú estás...
un templo al que entras por primera vez.
Uh-huh. Por primera vez estás de visita en un pueblo,
en un sitio,
y entras a esa iglesia que tú, a la cual nunca has entrado en tu vida, tú puedes ahí pedir un deseo.
Creo que de esa forma tengo alguna posibilidad mayor que la de ver las estrellas. Porque siempre en agosto a mí me pilla aquí, en Madrid, y es complicado, y además trabajando. Con lo cual es complicado que yo pueda salir de madrugada para poder verlas. Bueno, de estrellas vamos a hablar, de estrellas y de deseos, claro, con los ponedores de calles en nuestro Facebook, que nos están dejando mensaje. Pedro Ramón, que pide salud, o Pedro Verdejo, que dice: a mí que me toque la primitiva. Esto es un deseo también bastante recurrente, ¿no? Que nos toque, aunque sea un pellizquito, ¿no? La lotería de Navidad a uno y al resto de la familia, que hace mucha ilusión. Pero ahora te voy a hablar de un asunto, aunque también voy a salir hacia el exterior, hacia el espacio, para situarme. No sé si alguna vez te has parado a pensar si los días tienen 24 horas exactas, como nos han dicho. Toda la vida, ¿cuántas horas tiene un día? Pues 24 horas, que es el tiempo, supuestamente, que tarda la Tierra en girar sobre sí misma, ¿no? ¿Nunca te has percatado de que si te quedas mirando fijamente el segundero de cualquier reloj, hay segundos que pasan un poquito más rápidos que otros y viceversa? Hoy te pregunto todo esto porque son cuestiones que en nuestro día a día pues pasan desapercibidas, uno no está tan pendiente, pero hoy quiero detenerme en un hecho que a mí me preocupa. Según los científicos, la Tierra está girando cada vez más rápido y registrando días más cortos de lo normal. En otras palabras, eso que decíamos siempre de que cada día tiene 24 horas, pues ya no termina de ser del todo cierto, al menos en los tiempos astronómicos que manejan los expertos. Y en la cadena COPE hemos podido hablar con uno de ellos. Su nombre es José Antonio Jiménez, él es profesor de astronomía en Astrolab, y para sacarnos de dudas, pues nos ha contado que esto, aunque haya salido ahora la noticia, no es algo nuevo, lleva pasando desde hace ya algunos años, aunque hasta ahora, eso sí, no nos ha quitado el sueño.
Desde hace tiempo no es nuevo, ya llevamos un par de años en los que estamos viendo estas medidas, como parece que se acelera un poquito, y tenemos una diferencia entre la medida del tiempo astronómica y la medida que utilizamos. Podemos decir que desde hace ya pues 50 años está completamente desligada la medida del tiempo de la astronomía. Utilizamos para medir el tiempo relojes atómicos, que son muy, muy exactos. Hay 200 repartidos por el mundo y hacemos un promedio de esos 200 relojes atómicos y nos da la hora civil.
Claro, es que la hora astronómica y la hora civil no son lo mismo, para que nos entendamos todos. La hora civil es la que vemos en cualquier reloj de pulsera que nosotros llevamos, ¿no? Ahora mismo, el reloj que estoy viendo también aquí en el estudio de radio. Y son tan precisos que nos indican en cada momento en qué hora del día estamos. Pero claro, no terminan de ser exactos al 100% porque el hecho de que la Tierra gire más rápido de lo normal afecta al tiempo en sí. ¿Y esto puede tener algún tipo de consecuencias para nosotros en nuestra vida? ¿Hay motivos para preocuparse? José Antonio nos resuelve el dilema.
Bueno, en un principio no, porque es algo bastante habitual. El hecho de que la medición del tiempo que hacemos, teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, varíe, es algo a lo que estamos acostumbrados en astronomía. Además, que nadie se asuste porque estamos hablando de milésimas de segundo, en concreto 0,0015 segundos, o sea, es muy poquito. No hay que preocuparse, los autónomos vamos a seguir teniendo el mismo tiempo para trabajar.
Bueno, ya lo has escuchado, no es una cuestión de vida o muerte, ni tampoco tenemos que hacer un drama de esto, pero es una curiosidad que nos hace percatarnos de que desconocemos cosas muy interesantes del planeta en el que vivimos. Seguro que no es lo único. Siguiendo con este tema, tengo que decirte que es la primera vez que los astrónomos están intentando que el proceso se haga a la inversa. Es decir, si la Tierra gira más rápido de lo normal, los días son más cortos, por lo que ahora el reto está en que se resten segundos en vez de sumarlos.
La novedad en este caso es que siempre hemos tenido que añadir segundos. Hemos tenido cada cierto tiempo, 2-3 años, añadir un segundo para compensar ese milisegundo que dura más al día, ¿no? La rotación de la Tierra. Pero en este caso lo que está ocurriendo, lo que se está planteando es la posibilidad por primera vez de restar un segundo a este tiempo civil. Esto no había ocurrido hasta ahora.
Todavía queda mucho trabajo por hacer para saber si esto será posible llevarlo a cabo, porque lo cierto es que aunque haya factores que les permitan a los astrónomos hacerse una idea de por qué está pasando esto, se desconocen las causas exactas por las que la Tierra gira desde hace un tiempo más rápido de lo normal.
Tenemos a candidatos, tenemos sospechosos habituales, pero no tenemos la certeza de cuál puede ser la causa, ¿no? Piensa que hay muchos fenómenos que tienen muchos parámetros para medir, desde la temperatura de la atmósfera, fenómenos como el Niño, por ejemplo, que pueden afectar a la rotación de la Tierra, e incluso se está hablando también de la pérdida de la masa glacial en los polos de los continentes, que hace que los continentes se eleven al liberarse de ese peso de hielo, puede hacer que cambie también esa velocidad de rotación de la Tierra, pero, insisto, son todos candidatos, sospechosos.
Son tantos y tantos los factores que entran en juego que va a resultar bastante difícil que den con la tecla. Aún así, existe un deseo común por parte de todos.
Probablemente lo que todo el mundo espera es que esto acabe ajustándose, ¿no? Y que volvamos a tener otra vez ese pequeño retraso en el día, ¿no? Provocado, que eso sí lo sabemos, está provocado por la luna. La fricción de marea, las mareas que provoca la luna en la Tierra hace que esta gire siempre un poquito más despacito, ¿no? Y de hecho, si retrocediéramos cientos de millones de años atrás en el tiempo, veríamos que ahora sí el día dura menos de 24 horas. Incluso pues, se dice que hace 600 millones de años estaba alrededor de las 20, 21 horas.
Fíjate qué curioso que hace millones de años lo normal era que un día durase entre 20 o 21 horas. Ahora tenemos estipuladas 24, aunque ya sabes, no se puede asegurar que sea una medida exacta al 100%, como estamos viendo. Y aunque se tarde un tiempo en conocer las causas de este giro más rápido de la Tierra, siempre es interesante conocer curiosidades del planeta. A mí ya lo único que me quedaba es que me restaran horas al día. En fin, por el momento hasta ahora, a las 4:27 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría, y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír, es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte, y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Pues al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía.
Qué románticos hemos empezado hoy el programa a las 4:29 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Es el primer despertador de la radio en nuestro país y hoy estamos hablando de sueños. ¿Hay algo más bonito que creer en algo, que pensar que un deseo que tengas se puede convertir en realidad? José Antonio Domínguez nos ha escrito para hablarnos de los suyos. Dice que él pediría tres cosas: salud para su madre.
Sí.
El fin de la guerra de Ucrania. Y luego habla de política porque dice, y que de una vez salga el gobierno de Sánchez. Bueno. Que como José Antonio tenemos a muchos ponedores, que dicen, yo mi mayor sueño, mi mayor deseo es el de que acabe ya este gobierno. Tengo que decir que ese es de los más fáciles, porque
seguro.
En el momento que haya elecciones, ahí lo decidimos nosotros,
seguro.
No tenemos que depender del destino.
ahí es salir a votar y decidir, ¿no? Porque un voto es decisivo. Bueno,
efectivamente.
¿Te acuerdas que estábamos buscando qué significaba ser un ponedor total?
Ay, sí.
Claro, porque...
Claro, nos ha dicho un ponedor, sí, que él era ponedor Luis total Sánchez. Y queríamos saber exactamente a qué se refería.
Exactamente, él decía que es un ponedor total. Pues bueno, nos ha respondido José Martín Plaza, él es de Almería, y nos dice, definición de ponedor total. Se dice de aquel ponedor total a ese oyente que lleva desde el primer día escuchando el programa, tiene diploma de ponedor, pegatina de ponedor y el regalo del podcast.
Vale. Ese es el ponedor total, efectivamente. Le tenemos que dar la razón.
Total, tiene toda la razón José Martín Plaza, que nos oye desde Almería. Bueno, y muchos ponedores también respondiendo en nuestro facebook.com/ poniendo las calles a la pregunta de hoy sobre las Perseidas, sobre esos deseos, sobre las estrellas fugaces que a veces vemos en el firmamento de noche. Y está este mensaje que nos envía Nacho Martín, dice: buenas, equipo, siempre pido deseo, pero no me escuchan mucho o no me entienden. Pedí que me tocara la primitiva y hoy he cobrado 8 euros. Por favor, bueno, señoras perseiras, no sean agarradas y convertamos esos 8 euros en 8 millones.
Qué bueno.
Abrazos, ponedores, gran
qué
mensaje.
Bueno, bueno.
Nos envía Nacho Martín. También está el mensaje de Jaime Bausá Arevalo. Dice: solo pido una cosa, que se haga la paz en este mundo. Un saludo a Bea desde Mallorca.
Ay, muchísimas gracias. Un beso para
te
todos.
Te envían un saludo desde Mallorca. Y es que son muchos los mensajes que llegan relacionados con la paz, como este que nos envía Paula Vélez. Dice: buenos días, mi deseo es que la guerra de Ucrania termine ya, que las cosas vayan a mejor, que las familias tengan dinero y que los precios bajen, por favor.
Oh, sí, es que, no, ese sí que es un buen deseo.
Ese sería un buen deseo, que los precios bajen, que la cosa por lo menos se normalice un poco, ¿no? En cuanto a los precios, en cuanto a los gastos. También está este mensaje de Inmaculada Martín, quien nos escribe y nos dice: me encantan esas noches, me suelo tumbar en un banco contemplando el cielo. Y ojo con esta anécdota que nos cuenta. Un año pasó que un amigo de mi pueblo paró el coche al verme tumbada en el suelo, pensó que me pasaba algo. Después se dio cuenta y se quedó sentado al lado mío mientras se reponía del susto. O sea, ella estaba tumbada en el suelo, viendo las estrellas, viendo las Perseidas, viendo las lágrimas de San Lorenzo, cuando va pasando su compañero en el coche y mira a alguien ahí tumbado en el suelo y...
pulsera.
¿Qué le ha pasado? Y se dio cuenta que era ella que estaba viendo las estrellas. Al final, pues bueno, se quedó él con ella viendo las estrellas, un poco reponiéndose de ese susto que se pegó pues al ver a su amiga tumbada en el suelo.
Que no sabía lo que estaba haciendo.
Sí, no sabía lo que estaba
haciendo. Bueno, Guillermo, vamos a seguir leyendo los deseos de los ponedores. José María, que dice: paz, salud, amor y que no se acabe nunca vuestro programa. Ay, ojalá, ojalá, José María, ojalá que nos dure muchos años estar aquí poniendo las calles, porque hemos hecho una comunidad estupenda de ponedores. Ahora es uno de los momentos más divertidos de la semana. Está el de la parodia de cine, yo creo. Entre los momentos divertidos de la semana es la parodia de cine de los viernes.
Sí.
Y luego el juego del tutorial, porque esto es una zorrera importante la que liamos aquí.
Sí.
La semana pasada no adivinó nadie.
Nadie.
Guillermo,
nadie.
Semana, es tu responsabilidad, ¿eh?
La semana pasada no sé si decir que me salí con la mía.
Tengo que decir que en julio el compañero que
el
estuvo,
torero.
El compañero que estuvo hace unos meses, su mayor objetivo era tratar de poner lo más difícil.
Sí.
Para que la gente no lo adivinara.
Y al final siempre le adivinaron.
Y siempre le adivinaron, bueno. Nunca fallaron los ponedores y él se ponía negro. Pero en este caso, en Adivina el Tutorial, ¿qué es lo que vamos a hacer, Guillermo?
Bueno,
a ver.
Vamos a escuchar sonidos sacados de un video de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. ¿Te parece, Bea, si vamos con la primera pista?
Perfecto. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta también son pocos y relativamente fáciles de conseguir. El primer ingrediente que vamos a necesitar es agua, de la que se puede tomar. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es aceite de coco. El tercer ingrediente va a ser glicerina, de origen vegetal. Y por último, el cuarto ingrediente es el aceite esencial de tu preferencia.
Yo no lo veo difícil en esta ocasión. Bueno, lo mismo me equivoco porque el otro día creí que lo había adivinado y me había equivocado. Bueno, yo creo que sí que puedo acertar en esta ocasión.
Ese puede ser un error, Bea, porque de principio parece fácil, pero tiene su truco.
Vale, no me voy a emocionar entonces. Pues nada, los ponedores, si creéis que ya con esta primera pista, como me ha pasado a mí, que me he venido muy arriba, crees que ya lo tienes, nos tienes que mandar una nota de voz diciendo pista 1 y diciéndonos qué crees que es, al 662-942-605. Y ahora sí, a las 4:35 de la mañana vamos a rendirle un merecido homenaje a una mujer increíble, Olivia Newton-John.
Sandy, tell me about it, Stuart.
Más o menos bailongo, te puede gustar más o menos la música. Estoy convencida de que en algún momento has imitado esta escena, la que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John al final de la película Grease, cantando este temazo que hoy escuchamos. Y vamos a hablar un poquito hoy de ella, porque por la noche, hora española, nos sorprendía la noticia del fallecimiento de la cantante y también actriz Olivia Newton-John a los 73 años. Guillermo, cuéntanos.
Tengo que contarte, Bea, que Olivia seguramente será recordada por muchos como Sandy en la icónica película de Grease, la cual protagonizó junto a John Travolta. Sin duda, este musical realizado en 1978 representó un salto al estrellato para ellos dos.
Sandy, ¿qué has hecho este verano?
Lo he pasado en la playa. Ahí conocí a un chico.
Oh.
¿Ibas a la playa cada día a encontrarte con un tío?
Es que era un chico especial.
Esa clase no existe.
Era un chico muy romántico.
Es que, ¿cómo olvidar la conmovedora historia de amor entre el rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy en un verano ambientado en los años 50, en lo que ha sido el musical más taquillero de la historia de Hollywood y con el cual Olivia Newton recibió 3 sencillos de oro por las canciones Summer Nights, Hopelessly Devoted to You y You Are the Only One That I Want.
Es la que escuchamos en estos momentos. Lo cierto es que el personaje de Sandy queda para el recuerdo, es el personaje más icónico. Ella en realidad era más cantante que actriz, aunque la película de Grease no fue la única, ¿no?, que protagonizó.
Ella protagonizó varias películas como Xanadu, Tal para Cual, ¿Qué pasó en la boda?, El viaje de los cuellilargos y Una madre para Navidad.
Hola, siento llegar tarde. Ha sido por la tormenta. He venido por lo del anuncio.
¿Anuncio?
Techo y comida a cambio de cuidar una niña. Oh, esta debe de ser la niña. Hola, bonito pijama, lo he visto en las rebajas.
Su éxito como cantante es indiscutible. A lo largo de su carrera logró 5 número 1 en las listas de Estados Unidos con varias canciones, dentro de las que se incluyen la banda sonora de Grease, una de sus mayores éxitos, Physical, canción con la que dio mucho de qué hablar en el año 1981.
Just right, you know what I mean.
esta canción pudo estar 10 semanas en el número 1 de Estados Unidos, superando el récord que tenía hasta ese momento la canción Hound Dog de Elvis Presley. Ella misma aseguró que, a pesar del éxito, sufrió de ataques de ansiedad por los comentarios que generó tanto la letra de la canción como su video. Fue en 1992 cuando la vida de Olivia Newton cambió o cambiaría tras ser diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que no la detuvo en absoluto ni como actriz ni como cantante. Al contrario, la enfermedad le permitió adelantar campañas de investigación contra el cáncer hasta el punto de liderar su propia fundación bajo el lema Vivir Más Allá del Cáncer.
Mi sueño es ver un mundo más allá del cáncer. Lo sueño, lo visualizo y por eso he creado esta fundación para recaudar fondos, para estudiar otras maneras más novedosas y amables de tratar el cáncer basadas en la medicina de las plantas, que es lo que me ha mantenido fuerte y saludable durante este tiempo.
Paz en la tumba de un artista que ha sabido dejar su huella en el mundo del cine y la música, sobre todo, pero que fue un ejemplo de fuerza y resistencia durante mucho tiempo tras haber luchado contra esa horrible enfermedad llamada cáncer.
Pues gracias, Guillermo, por este homenaje a Olivia Newton-John. Hoy no nos da tiempo a contar más en el Pasan Cositas. Simplemente, bueno, pues queríamos rendirle este homenaje a una artista, a una actriz, a una cantante que nos ha dejado a los 73 años, como te decía, por cáncer de mama. Su amigo, John Travolta, se hicieron íntimos rodando la película de Grease. Su amigo ha querido, bueno, pues tener unas palabras. Aseguraba que Olivia era luz y que había llevado luz a todos aquellos que la conocieron en vida. Minutos pasan de las 4 de la mañana y es momento de que abramos el teléfono del programa, el 950-6006. Es un teléfono gratuito y hoy lo ha marcado. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Hola, Juan, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo me encuentro dentro del invernadero cogiendo pimiento del padrón.
Vaya, pimientos de... Pero te encuentras haciendo eso, pero ¿dónde te encuentras? ¿En qué lugar?
Ah, perdón, me encuentro en un pueblo de Granada, en la costa de Granada, se llama La Rábita.
En un pueblo de la costa de Granada, ¿cómo se llama, me dices?
La Rábita, el municipio es Albuñol.
Ah, en Albuñol. Y ahí estás, pues, recogiendo ahora pimientos de padrón.
Sí.
Muy bien. ¿Qué es la época ahora o qué?
Es que aquí, en toda la zona de Almería, bueno, toda la zona mediterránea, ¿sí?, desde Valencia, pues resulta que durante el invierno... aquí toda la agricultura es en invernadero y entonces estamos prácticamente todo el año cultivando.
Ah, qué bien, Juan. Y entonces ahora te encuentras pues recogiendo.
Sí, porque también depende de la zona, si es más abrigada, si es más fría, pues resulta que normalmente se empieza campaña siempre aquí a partir de agosto, ¿sí?, de septiembre empieza la campaña y luego ya para estas fechas termina, pero claro, aquí yo donde tengo este invernadero es más frío en invierno porque está en una rambla, ¿sí?, pues entonces lo tengo más en verano.
O sea, más en verano es cuando, por eso estabas de temporada prácticamente, podríamos decir, ¿verdad?
Sí.
Juan, una pregunta, ¿qué hora se empieza la faena?
Empiezo la faena cuando vengo, normalmente sobre las 4:30, entre las 4 y media es cuando empiezo todos los días, porque yo estoy todo el año solo.
Sí.
En invierno, Pues he hecho mis 10 horas, como aquí en el mismo invernadero, bueno, me salgo a la puerta, como aquí. Pero cuando llega ya el 15 o 20 de junio, que ya hace mucha calor,
claro,
y hay que ir a comer a casa, pues entonces hay que madrugar, como empezar siempre sobre las 4:30 de la mañana, y a las 12, las 12:30 se sale uno. Y luego por la tarde, pues, con la fresca, que es como decimos nosotros aquí, pues, un par de orillas o 3 orillas y...
Echarlo unas orillas.
Claro.
¿Sabes que este año, como se está registrando un calor que está, creo que es el segundo año más caluroso desde que se tienen registros? Tú imagínate, están hablando de que lo mismo en España, debido a las altas temperaturas, y especialmente en Andalucía, tienen que cambiar los horarios de algunas profesiones, entre ellas la de la agricultura, la ganadería y, por supuesto, la construcción. Hacer lo que hacéis ya desde hace años vosotros, el ir tempranito los meses de verano.
Yo le puedo decir que yo he trabajado más de 30 grados, es decir, aquí tenemos una media en el año muy buena, porque esto es una zona que en invierno... Aquí no se llega a bajo cero nunca, vamos, en raras excepciones, ¿no?
Sí.
Y siempre estamos por la noche. Aquí en esta zona donde yo estoy,
sí,
la más fría, pues pueden ser 5 o 6 grados. Pero claro, en verano, como las plantas son seres vivos, pues nosotros le blanqueamos el techo para que tengan sombra, para que no se estresen, para que, en fin, exactamente igual que yo. Es
claro.
Decir, si yo mi temperatura son los 25, 28 grados, pues las plantas exactamente igual.
Claro, es que si no se abrasan.
Claro, claro, y las plantas cuando las ponemos, y más con todo lo que han subido los costes de producción, y en fin, que es que ya esto yo que ya estoy para jubilarme, pues yo esto no lo había visto nunca en mi vida. El que esté trabajando y echando más horas que el reloj para ver si se llega para poder comer, pues
ganando
eso,
menos.
Eso es increíble, claro.
Madre mía, Juan, con este tema.
Algo que no se suele comentar mucho en los medios de comunicación es que los agricultores y somos los agricultores y los pescadores somos los únicos que no podemos ponerle precio a nuestro trabajo. Es decir, yo ahora estoy cogiendo pimiento, pero yo no le puedo poner precio al pimiento. Yo estoy en una cooperativa, pero la cooperativa tampoco puede poner precio al pimiento. Porque lo tenemos prohibido por ley, es decir, por la ley de competencia. Pero claro, y es lo que yo digo siempre, digo, vamos a ver, si yo todo lo que compro para y tengo que invertir para poder cultivar, todo tiene precio. Y yo después me encuentro que tengo que tirar muchas veces los productos porque valen muy poco dinero.
Sí, Juan, cada vez que hemos hablado con alguien que se dedica al sector, a la agricultura, a la ganadería o a la pesca, dicen eso, que es que trabajan y es que pierden dinero porque lo tienen que vender pues muy por debajo del coste de producción. Es una pena, la verdad.
Los que estamos en cooperativas, pues todavía... Tenemos
algún margen.
Tenemos convenios con supermercados, en fin, pero como siempre está el intermediario de por medio,
claro,
el que se lleva todas las ganancias sin exponer nada.
Ahí es donde está el tema. Bueno, Juan, pues ha sido estupendo hablar contigo y conocer un poquito más de tu profesión. Y no sé si tienes ya el diploma oficial de ponedor de calles. Hoy te lo vamos a mandar.
No lo tengo porque yo... Con el pulpo no conseguí nunca entrar en directo y no lo tengo, no lo tengo.
Pues hoy ya lo has conseguido y te vamos a mandar ese diploma, ¿de acuerdo, Juan?
Muy bien, y quiero darte la enhorabuena por el programa, porque gracias a ti, yo personalmente no estoy echando de menos al pulpo, ¿eh?
Hombre, nosotros le echamos un poquito de menos, las cosas como son, pero muchas gracias, de verdad. Me alegra mucho saberlo.
Pero yo como estoy al otro lado de la radio, pues lo echo menos de menos.
Pues de verdad que muchísimas gracias. Que a una alegra saber también que se valora su trabajo.
Muy bien.
Gracias, Juan. Un besazo enorme y te mandamos el diploma, ¿vale?
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, 4:51 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu Berti, que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se amplía.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
52 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos nada, ya muy poquito de llegar a las 5, pero tenemos que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Guillermo, cuenta.
Bueno, estamos escuchando y sacando sonidos de un video de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos con el segundo.
El contenedor que yo voy a utilizar es de 60 mililitros. Entonces, lo primero que voy a hacer es añadir el agua y le voy a poner aproximadamente la mitad, o sea, 30 mililitros. Ahora le voy a añadir la glicerina. Para esto no hay cantidades exactas. Le voy a poner aproximadamente 6 mililitros y la función de la glicerina es hidratar.
Esta es la segunda pista. Ya hemos escuchado la primera. No sé si los ponedores... A mí esto me ha descentrado un poquito, pero yo creo que no voy mal encaminada del todo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si los ponedores también y nos lo cuentan en el 662-942-605. Si crees que es lo que nos está enseñando este tutorial de hoy, pues nada, mandarnos ahí una nota de voz. Y ahora sí, tenemos que hablar del tiempo, momento de conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos con Irene Santa, ella es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Bea. La novedad meteorológica de esta segunda semana de agosto es que veremos llover en bastantes zonas de España, aunque no en todo el mapa. Este martes subirán los termómetros en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, también en Galicia, las regiones del Cantábrico y en Extremadura. Sin embargo, refrescará en Canarias. Avisos por altas temperaturas repartidos por muchas zonas. Algunas de las máximas previstas, 39 grados en Badajoz y en Toledo, 38 en Granada, Zaragoza, Lleida, Jaén y Córdoba, y 37 en Almería y en Madrid, unos 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 27 en A Coruña. Por otra parte, ojo con las tormentas, que podrán ser fuertes en el nordeste, posible granizo y fuertes rachas de vientos en muchos puntos de Aragón, Cataluña y en la zona occidental de la cordillera ibérica. Mañana miércoles las precipitaciones con tormenta se extenderán por buena parte del cuadrante noroeste peninsular. Podrán estar presentes en Castilla y León, pudiendo ser más generosas en las provincias de Salamanca y Ávila que en el resto. También se esperan en el sureste de Galicia, en La Rioja, el interior de Asturias y de Cataluña, y también son probables en Navarra, Aragón, Cataluña y provincias del centro como Guadalajara, Cáceres o Madrid. No se puede descartar que también afecten a puntos del interior del País Vasco y de Cantabria. Una dana situada al oeste de la península será la que propicie el aumento de la inestabilidad, aunque el jueves y el viernes podrá retirarse perdiendo influencia sobre nosotros. Podríamos tener de nuevo un acercamiento durante el fin de semana y el sábado podrían volver las tormentas a la zona noroeste. El domingo las lluvias afectarán sobre todo a la zona norte. El calor se mantendrá hasta el fin de semana, excepto en las zonas de tormenta donde se libera. Y la semana podría acabar con una bajada de temperaturas.
Bueno, a ver si es verdad. Sin duda las noches tropicales este verano están siendo agotadoras, no dan tregua. De hecho, se rumorea que podríamos ir camino de batir el récord absoluto de temperaturas.
Los datos dicen que 2022 está siendo uno de los años con más noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados registrados en España. Hasta esta fecha, muchas estaciones, tanto de costa como de interior, acumulan más noches tropicales y ecuatoriales que cualquiera de los 30 años previos. Por ejemplo, la ciudad de Segovia lleva hasta el día 4 un total de 20 noches tropicales y de 3 noches ecuatoriales y es muchísimo para esta localidad. También lo hemos vivido en la capital. En Madrid, en el Retiro, ya se han registrado 8 noches ecuatoriales en las que no se bajó en ningún momento de los 35 grados. En Cádiz llevan ya 12 noches ecuatoriales este año. Y el que más tenía hasta ahora era el 2006, con 7 noches ecuatoriales.
Bueno, dentro de poco, Irene, hay lluvia de Perseidas. ¿Se sabe cuándo va a ser? Y ya de paso, danos algún consejo para poder disfrutar de ellas.
Llega una de las grandes citas astronómicas, la lluvia de las Perseidas, que en 2022 será algo menos espectacular que en otras ocasiones. Las Perseidas tienen su pico de actividad en la jornada del 12 al 13 de agosto, que es cuando podemos esperar ver una mayor cantidad de estrellas fugaces. En condiciones ideales, las Perseidas nos pueden dejar hasta 150 meteoros por hora. Eso no quiere decir que cada año se produzcan exactamente 150 estrellas fugaces por hora en el pico de actividad. Además, hay que tener en cuenta otros factores, como la contación lumínica en el lugar en el que nos encontremos o la fase de la Luna. Y la mala noticia este año es que las Perseidas pues comparten su pico de actividad con la Luna en fase de luna llena, y el brillo de nuestro satélite es suficientemente alto como para ocultar los meteoros más tenues. Así que la cantidad de estrellas fugaces que podamos ver pues va a ser menor. En la madrugada del viernes al sábado se espera que el pico de actividad se produzca hacia las 4 hora peninsular, por lo que el mejor momento de observación pues será en las horas previas al amanecer. Si esa noche justo no podéis, no os preocupéis, porque los días posteriores también podremos ver a las lágrimas de San Lorenzo, porque la lluvia de meteoros en realidad termina el 24 de agosto, aunque la actividad va decayendo. Algunos consejos, pues buscar un lugar con la menor contaminación lumínica posible. En la ciudad solo se ven las más brillantes de todas, y también es deseable que podamos ver un horizonte muy amplio, sin edificios ni nada que dificulte la observación. Y por supuesto, paciencia y tiempo para que nuestra vista se pueda acostumbrar a la oscuridad y llegamos a ver todas las estrellas durante este episodio.
Bueno, pues a ver si es verdad y podemos pedir esos deseos. Nos queda todavía mucho agosto por delante. Irene, en unos minutos volvemos a conectar contigo. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con María Ángeles Zarza. Ella es presidenta de la Asociación Española del Síndrome Prader-Willi. Viene a presentarnos la primera residencia para enfermedades raras que hay en nuestro país. Ya verás cómo la charla va a ser muy interesante. Antes, Juan Andrés Rubert nos actualiza la información. Las 5, las 4 en Canarias.